Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Gloria al nombre del Señor. Dios les continúe bendiciendo, hermanos, en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Estamos acá, gloria a Jesús. Es noche de estudio bíblico. Vamos a estudiar de la palabra del Señor, gloria a Dios, y a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, gloria al Señor. Quiero acordar, hermanos, este domingo es nuestro domingo de la clase para los líderes, gloria al Señor, aleluya. Así que estaremos acá 11:30 en oración y luego comenzamos nuestra clase, gloria al nombre del Señor. Acompáñeme al libro de Abdías, es un libro muy raro. Un libro que casi no se predica, no se habla mucho de él. Gloria al Señor. Está entre medios, por si acaso, entre medios de Amós y de Jonás. Está en medio de estos dos hombres. Amós y Jonás. Gloria al Señor. Sí, solo un capítulo. Gloria al Señor. Uno de esos libros pequeños. Aleluya. Libro de Abdías. Nosotros cuando comenzamos en la iglesia, hermanos, y no encontrábamos, los jóvenes nos sentábamos al frente. El pastor quería siempre que nos sentáramos al frente. Y cuando no hallábamos un capítulo o un libro, el primero que lo hallara, seguida nos anunciaba, era en la página 235. Y ahí todo el mundo buscando la página 235. Todos teníamos la misma Biblia. Aleluya, eso el primero que lo hallaba, ese era el que ayudaba a los demás. Gloria al Señor. Libro de Abdías, hermanos, vamos a leer versos 3, 4 y luego vamos a pasar al verso 17 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a estar hablando acerca de Esaú y de Jacob. Ambos hermanos bajo la misma casa, pero una gran diferencia entre ellos, gloria al Señor. Verso 3 dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Verso 17: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades de Negev. Yo quiero hablar, hermanos, por un tiempo bajo el tema: necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor. Aleluya. Vamos a continuar orando, hermanos. Vamos a hacer una oración. No queremos olvidarnos de los padres, de la mamá y el papá de la hermana Janet y del papá de la hermana Carrillo. Gloria al Señor. También de la joven que hermana Margarita nos presentó, Yulei, una compañera de ella de trabajo. Así que vamos a hacer una oración por ellos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Todopoderoso, tú que atiendes, oh Dios, la oración y la súplica de tu pueblo. Señor, oh Dios mío, una vez más, oh Dios, te acordamos, traemos a tu memoria, Señor, oh Dios, los padres de nuestra hermana Janet, del papá de nuestra hermana Carrillo, Dios mío, esta joven Yulei, mi Señor, oh Dios, Señor, aleluya, que tu mano esté a favor de su vida, Dios santo, que tú hagas una obra grande, oh Señor. Si hay necesidad de sanidad, Señor, que seas tú quien sane, oh Dios. Si hay necesidad de salvación, Señor, que tú salves, oh Dios, el corazón y el alma, Señor. Si hay necesidad de liberación, si hay necesidad de libertad, Señor, de levantar, oh Dios, la cual sea la necesidad, Señor, Dios amado, acudimos a ti, oramos a ti, porque eres tú quien puede hacer todas las cosas, Señor. Para ti no hay nada imposible, y te damos a ti, Señor, toda la gloria, oh Dios, porque en ti está el poder para hacerlo, en el nombre glorioso de Jesús. Y aleluya, decimos amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermanos. Gloria al Señor. Necesitamos al Señor. A pesar, hermanos, de ser el primogénito de Isaac y Rebeca, el nieto de Abraham y de Sara, Esaú no recibió la bendición principal, porque no valoraba las cosas de Dios. En esos tiempos bíblicos, el primogénito, o sea, el primero que nacía, era la mayor parte de las veces quien heredaba el nombre de su papá y quien heredaba todo lo perteneciente a su padre. Era algo ya natural, era algo ya establecido en la tierra, que el primogénito iba a tenerlo todo, iba a poseerlo todo. Iba a ser entonces, cuando su papá muriera, iba a pasar a ser aún el jefe de la familia, el representante de la familia, gloria al Señor. Pero Esaú, siendo el primogénito del hijo de Abraham, del hijo de Abraham, Isaac y Rebeca, gloria al Señor, habiendo sido el primogénito, habiendo sido, gloria al Señor, por nacimiento el heredero de todas las cosas y aún de la bendición de Dios, Esaú, hermanos, cuando lo miramos en la palabra de Dios, no hay mucho que dice de Esaú, pero todo lo que se nos dice, no hay nada positivo. No hay nada de agradar, no hay nada que llame la atención en el sentido de que, wow, me gustaría también poder lograr hacer eso. Lo único positivo que podemos hallar de él era que un grande cazador delante del Señor. Eso era todo. Era un grande cazador delante de Dios. Y lamentablemente no supo valorar las cosas de Dios. Y sabemos lo que hizo con su primogenitura, la vendió por una sopa, gloria al Señor, por un guisado. Aún él dice, ¿para qué? ¿De qué me vale la primogenitura si un día voy a morir? Prácticamente fue lo que literalmente dijo, gloria al Señor. Y no dio valor a la bendición de Dios que conllevaba esa misma posición natural que tuvo en el nacimiento. Nosotros, aún en la palabra de Dios, en vez de usted y yo leer acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl, leemos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob fue quien obtuvo, muchos dicen por engaño, por mentira, sí engañó a su padre, sí se como decimos, se disfrazó y engañó a su papá. Pero muchos olvidan que antes de que Jacob naciera, antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios declaró a Rebeca, su madre, que en su vientre tenía dos naciones. Y que estas dos naciones peleaban la una contra la otra. Y Dios mismo declaró, el mayor servirá al menor. El menor será sobre la casa de su padre. Pero sabemos pues que Rebeca pues hizo el plan. Y vemos en cierto modo, hermanos, lo mismo que sucedió con Sara y Abraham. Cuando Sara le entrega a Abraham su sierva para que tengan el hijo que Dios le había prometido que iban a tener. Y vemos prácticamente el mismo desenlace, la misma situación. Rebeca está tratando de cumplir y de que se cumpla exactamente lo que Dios le había declarado, que no iba a suceder como Isaac piensa. Y me vino a la mente, hermanos, que tal vez Rebeca nunca declaró a Isaac lo que Dios había hablado de sus hijos. Porque ¿para qué hacer ese engaño si ya él sabe la palabra que Dios declaró? Y cuando vemos en la forma en que Isaac vivió, podemos simplemente declarar, uy, él no se iba a ir en contra de la palabra de Dios. Él no iba a hacer otra cosa. Él no iba a bendecir a Esaú sobre Jacob, aún Dios habiendo declarado lo que había declarado. Pero la mamá, pues Rebeca, quiso ayudar a Dios de una manera tal que entonces convenció a Jacob de engañar a su padre. Y eso pues sabemos que causó una enemistad entre Esaú y Jacob. Y Esaú perdió para siempre la oportunidad de ser parte de la familia eterna de Dios. No por lo que hizo Jacob, fue por el desprecio que hubo en su corazón a las cosas de Dios. Y una de esas cosas era la primogenitura. Dios le había dado la bendición de la primogenitura, aunque no iba a ser el jefe de la casa, Dios iba también a bendecirle a él. Pero por cuanto no tuvo valor en su corazón no dio valor a las cosas de Dios, lamentablemente quedó afuera de la bendición de Dios. Y es ahí entonces donde Esaú demostró la falta de interés por las cosas piadosas, o sea, por las cosas de Dios, al no apreciar la primogenitura. Y Esaú también, hermanos, constantemente no mostró interés por las cosas de Dios. No fue tan solo en ese momento donde vendió la primogenitura, sino toda su vida, nunca, al parecer, nunca mostró atención, nunca valoró las cosas del Dios de su padre, del Dios de su abuelo. Aleluya. Y aún eso nos demuestra y nos deja saber, hermanos, que porque mami o papi o abuelo o abuela o tatarabuelo conocieron y sirvieron a Dios, no quiere decir que ese Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Porque debe de haber una experiencia personal con Él. Usted y yo debemos decidir. Dios nos lleva a una edad, a una etapa en nuestra vida. Muchas veces comienza en una persona a los 4 años de edad, a los 5 años de edad. Muchas veces empieza en otro a los 50, 60, 70 años de edad. Pero no importa cuándo llegue, lo importante es que llegue el momento. Y cuando llegue el momento, usted y yo tomar esa decisión en serio y doblegarnos y someternos y humillarnos delante de Dios y aceptar lo que Él tiene para nosotros. So, como resultado, simplemente Saúl puso las metas terrenales sobre las metas celestiales. Y fue allí donde él mismo construyó su camino a la perdición, su camino a la pérdida de esa bendición. Esa falta de ambición a las cosas de Dios, esa falta y ese deseo de querer lo que Dios había dado y ofrecido para él, simplemente lo llevó a vivir de una manera desagradable delante de Dios, porque hermanos, simplemente cayó en Esaú un espíritu de arrogancia, de yo soy el que soy y no necesito a nada más. Y lamentablemente ese mismo espíritu pasó a todos sus descendientes, los edomitas. Cuando la Biblia habla de Esaú y cambia entonces en otra escritura y dice Edom, es el mismo. Esaú es Edom. Esaú es Edom. No es que está hablando de otra persona, de otro hombre, sino que Esaú es Edom. Él es el padre de los edomitas. Él es el padre de los edomitas. Los cuales simplemente todos, desde Saúl, todos sus descendientes, simplemente por causa de un solo hombre, toda su descendencia vivió bajo la sombra de Jacob, bajo la sombra de Israel. Hubieron reyes como Josafat, como David, que quisieron volver a levantar y a poner, como decir, bajo su mano, bajo su sombra, bajo su hombro, a esa descendencia de Saúl, mas sin embargo no quisieron, no quisieron someterse, no quisieron dejarse llevar, no quisieron ser incluidos en esa bendición, y lamentablemente Dios tuvo que echarlos a un lado, y llegó un momento dado en que se convirtieron enemigos de Israel. Enemigos. Eran gente, dicen los historiadores, que eran una civilización que vivía en lo alto, que vivía en los montes. Es por eso que al principio la escritura que leímos dice el profeta, gloria al Señor, que tú que moras en las hendiduras de las peñas. O sea, está hablando tú que moras en los montes, tú que moras en las cuevas, tú que moras en el lugar alto. Y era como que si ellos mirasen al valle y mirasen a todo el que pasaba por el valle como si fuera nada, muy pequeño, bajo ellos, sin importancia, sin insignificado. Gloria al Señor. Y eso llegó a destruir el corazón de la descendencia de Esaú, y nunca entendió la necesidad que había en él del Señor. Lo mucho que necesitaba de Dios. Simplemente, quién sabe, a mi opinión, se inclinó más en su habilidad como cazador, con la habilidad de poder proveerse, que de depender de Dios y esperar la provisión de Dios. So, en otras palabras, simplemente Saúl confió en la carne, mas Jacob, aún siendo el que fue, confió más en el Espíritu, o sea, confió más en Dios. Jacob confió en el Señor. Muchos dicen, no, pero Jacob fue un engañador, fue un mentiroso. Yeah, lo podemos ver en nosotros mismos, ninguno de nosotros somos perfectos. Si fuéramos perfectos, ya estuviéramos muertos. Porque ahí es donde se lleva a cabo la perfección, cuando ya hayamos partido con el Señor. Todavía cometemos errores, todavía seguimos siendo humanos, todavía seguimos viviendo esta vida. Lo que estamos haciendo todos los días es un esfuerzo más por alcanzar la gracia de Dios y la misericordia de Dios y poder vivir una vida que agrade a Él, una vida que le haga a Él sonreír, que le haga mostrarnos su sonrisa, que le agrade, gloria al Señor, estar en el mismo lugar donde usted y yo estamos. Eso lo dijo Jesús de esta manera: donde hayan dos o tres congregados en mi nombre. No hay espacio para la carne, no hay espacio para nada humano, simplemente congregados en un mismo sentir, en una misma búsqueda, en un mismo anhelo y deseo de alcanzar a aquel que habita y reina para siempre en los cielos y en la tierra, a nuestro Señor Jesucristo. Jacob, hermanos, sabía que él no iba a poder hacer de su vida sin la protección de Dios. Él sabía y había entendido muy bien de que su vida no iba él a poder sobrevivir sin la protección de Dios. Quiero que tenga en mente que Jacob estaba huyendo como un fugitivo de un hombre que quería matarle de su misma casa. No era un vecino, no era un primo lejano, era uno de su propia casa, de su propio lugar. So Jacob fue un fugitivo, como un fugitivo ladrón que huyó de la ira de su hermano, quien había jurado que iba a matarle. Y de camino al país del origen de su madre, el país de su mamá de origen, Jacob, sabemos, durmió en Betel. Allá tomó una siesta en Génesis, en el capítulo 28. Y allí Dios bendijo a Jacob y le dio una visión del que Dios sería su provisión, de que Dios iba a suplir todo lo que Jacob necesitase para la jornada. Fíjese que del modo que Moisés salió de Egipto, fue cuando oyó aquel hombre hebreo decir: hey, me vas a matar, nos va a matar a nosotros también, como mataste al egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Huyó como fugitivo de aquella tierra, yéndose a un lugar que él no conocía. Y allí Dios orquestó todo lo necesario para que Moisés llegara a la casa de Jetro y allí conociera a su esposa y allí comenzase a ayudar a su suegro y fuese llevado al desierto, porque Dios tenía que hablar con él. Ese fue uno de nuestros devocionales de la mañana, donde Dios atrajo a Moisés con el fuego, pero instruyó a Moisés por la voz que salía del fuego. De esa manera usted y yo también somos atraídos por el fuego, porque en el pecado nuestra alma está fría, nuestra alma está en el frío de la maldad, no tiene vida, no tiene calor, no tiene ese gozo y esa pasión. Somos atraídos por el fuego, y cuando estamos en medio del fuego somos instruidos por la palabra de Dios, la voz de Dios, la enseñanza de Dios.
Y es ahí, gloria al Señor, donde Dios entonces hace lo mismo en la vida de Jacob. Y cuando Jacob ala una piedra, se recuesta en la piedra y comienza a soñar viendo una escalera de ángeles que subían y bajaban. Y el Señor estaba en la cima de esa escalera allí en Betel. Y el Señor en Génesis 28, 15, la Biblia dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pablo lo dijo de esta manera: quien en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, gloria al Señor, lo que Dios había dicho a Jacob: hey, vas de camino a algo que tú no sabes, que tú no conoces, pero yo sí lo sé. Yo voy a estar contigo. Te diriges a un lugar y por un camino que no sabes qué provisión vas a necesitar. Yo voy a proveerte esa provisión. Te diriges a un lugar sin saber si vas a poder llegar con tus fuerzas o no. Yo voy a darte a ti las fuerzas que necesitas. Y no tanto eso, te voy a cuidar, te voy a proveer, y voy a regresarte del lugar de donde saliste. Aleluya. Levante sus manos y dígale al Señor: Señor, yo quiero esa promesa. Oh, aleluya. Que Dios esté con nosotros, que Dios nos supla y que nos lleve al lugar, nos lleve por esa jornada siendo transformados, que no nos deje solos y que termine y perfeccione la obra que ha comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. En este momento, hermanos, cuando Jacob ve esa visión y despierta, Jacob realmente necesitaba que el Señor estuviera con él. Vuelvo y le acuerdo, hermanos, Jacob estaba huyendo de un hombre que quería desaparecerlo de esta tierra. No estaba huyendo de mamá porque le iba a dar una buena papaya allá por algo que hizo mal. No estaba huyendo de papi porque le tomó lo que no tenía que tomar o hizo lo que no tenía que hacer. Estaba huyendo de un hombre que era de su propia familia, pero quería sacarlo, desaparecerlo de su familia. Y quién sabe, él probablemente pensó que nunca iba a volver a su tierra. Pero mire lo que le dice el Señor en ese verso 15: y te volveré a esta tierra, te volveré a traer a esta tierra. Ya Dios había visto el futuro en un momento. Ya Dios había declarado a Jacob lo que iba a hacer en el futuro en ese momento. Dios tenía un plan que era muy diferente a lo que Jacob, quién sabe, había pensado cuando comenzó a huir de su casa. Salmo en el capítulo 46 y el verso 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque Jacob sabía que necesitaba a Dios, hermanos, sus sentidos espirituales no estaban sintonizados, no estaban agudizados, no habían sido allá entonados totalmente, porque cuando Jacob despertó, lo que dijo en el verso 16 fue: ciertamente Jehová está en este lugar y yo ni había dado cuenta. Yo ni lo sabía. Yo ni sabía que Dios estaba aquí. Oh, gloria al Señor. Pero qué bueno, hermanos. Gloria al Señor, que aunque no sabemos, aunque no sintamos, aunque no veamos, aleluya, Dios está donde usted y yo lo necesitamos. En el lugar donde usted y yo lo necesitamos, aleluya. Gloria al Señor, como dice la alabanza, aunque no lo veamos, Él está obrando. Oh, gloria al nombre del Señor. El mismo prometió en Mateo 28, 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina el verso diciendo, amén. Así será. Aleluya. Y debemos usted y yo darnos cuenta de que en nosotros hay una desesperada necesidad de Dios. Aunque no nos encontremos huyendo de un hermano vengativo, todos nosotros, hermanos, enfrentamos dificultades en la vida. Unos lamentablemente más que otros, unas más difíciles que otras. Pero aunque sea por más pequeño a nuestra mirar, o por más grande a nuestro entender, en todas necesitamos a Dios. En todo momento. En todo momento. No importa la circunstancia, Dios estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Vuelvo y repito, acuérdese de la actitud de Esaú. No dio importancia a las cosas de Dios, so Dios no estuvo con él. Pero Jacob dio importancia no tan solo a la provisión de Dios, sino que de que Dios estuviera con él. De que Dios estuviera con él. Alguien dijo un día, al parecer Jacob puso más atención a las historias de su abuelo Abraham que Esaú. Al parecer, Jacob estuvo más interesado en las historias y en la experiencia de su abuelo Abraham que Esaú. Porque Jacob, aunque fue lo que fue, siempre estuvo interesado en que Dios estuviera a su lado. Y nunca, hermanos, podemos permitir que se nos olvide cuánto necesitamos al Señor. Cuánto necesitamos al Señor. Jacob expresó su confianza a Dios en los versos 20 al 22 de ese mismo capítulo 28, cuando dijo, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este instante, Jacob todavía recuerda que Dios dijo, voy a estar contigo, te voy a proveer lo que vas a necesitar y te voy a volver a traer a esta tierra. Te voy a volver a traer a esta tierra. Pero sabe, hermanos, ¿cuántos años pasaron después que Jacob oró esta oración? Esta oración le fue a Jacob suficiente para 20 años. En la escritura no volvemos a ver a Jacob orar hasta 20 años después. Y todavía Dios siguió siendo fiel. Y Jacob siguió siendo fiel. Jacob no falló en nada de lo que había hecho el voto. Jacob se comprometió a servir al Señor. Se comprometió a servir al Señor. Y debido a que Dios prometió satisfacer sus necesidades, Jacob simplemente se preocupó por cuidar de las cosas de Dios. Y Dios hizo su parte de cuidar de las cosas de Jacob. Usted y yo, hermanos, cuidamos de la casa de Dios y Dios guarda de nuestra casa. Usted y yo guardamos de las ovejas de Dios y Dios guarda a nuestra familia. No es de que yo hago y entonces Dios va a hacer, porque Dios sigue siendo fiel, hermanos. Aunque usted y yo no hagamos lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero es como si fuera una especial bendición, el de poder ser, como dice el apóstol Pablo, copartícipes de lo que Dios está haciendo. Nos encargamos y nos comprometemos y nos hacemos responsables de las cosas de Dios. Y Dios guardará todas nuestras cosas. Debido a que Esaú era orgulloso y dejó que el orgullo dominara su corazón, sus descendientes también cometieron el pecado de orgullo. Permitieron que el orgullo dominara su corazón. Y el orgullo precedía o presidió la caída de los edomitas. Porque el Señor envió al profeta Abdías a hablarles en contra a ellos, diciéndoles: hey, a donde quiera que te escondas, donde quiera que te metas, de allí te voy a sacar. No dice, no dijo, lo dije yo, el profeta Abdías. No dice, dice Jehová. Dios mismo. En el verso 4, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Porque el orgullo, hermanos, los llevó a levantarse de una manera tal que comenzaron a mirar a las otras naciones y aún a los pobres, a los desahuciados, como si fueran nada, como si fueran nada. Y por esa razón Dios tuvo la casa de Jacob, la descendencia de Jacob, por toda la eternidad, dice, sobre la descendencia de Esaú. Esaú por una eternidad es siervo de Jacob, de la casa de Jacob. David dijo en el Salmo 23 y el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Te hemos puesto de pie en esta tarde.